Ana, hemos escuchado en estos días de parte de las autoridades de Copetel una situación compleja que está viviendo la institución desde el punto de vista económico y financiero, imaginamos. Mucho tendrá que ver con la situación de la pandemia y otro, la situación económica en términos generales, no solo a nivel nacional, sino internacional. Pero para conocer algún detalle, si es que se puede, lo tenemos en línea a Juan Carlos Martínez, que es el presidente de la entidad. Juan Carlos, Ana Romeo y Adrián Moreno, los saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Adrián. Y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo está la cooperativa, Juan?
Bueno, la cooperativa está, se puede decir en términos generales, equilibrada, pero en un contexto de país que es difícil, complejo, y complejo por varios motivos, porque con varios decretos que no han fijado durante el 2020 tarifas, eso significa de que el ingreso nuestro se ha visto limitado, y los gastos quedan al libre mercado, entonces es muy difícil poder encontrar un equilibrio. Más teniendo en cuenta que nuestra cooperativa necesita hacer fuertes inversiones para poder cubrir la gran demanda después de la pandemia del 2020, en nuevas solicitudes de servicios de fibra, nuevas solicitudes de servicio de internet, solicitudes de servicio en zonas rurales que son lejanas y que son más costosas. O sea que la inversión que tenemos que hacer es muy importante y con el contexto este se ve muy difícil de poder hacerla. Eso no significa que no lo estamos haciendo, pero necesitaríamos estar haciendo, duplicando o triplicando el monto que estamos invirtiendo mensual, tendríamos que estar invirtiendo 2 o 3 veces más.
Ajá. ¿Y cómo se subsana, si es que se puede subsanar, o cómo imaginan que se puede subsanar?
Gestionando mucho, trabajando 3 o 4 veces más de lo que se venía trabajando con provincia, con nación, con las instituciones que nos nuclean, tratando de acceder a algunos beneficios nacionales para el desarrollo de fibra y tecnología, presentando proyectos, gestionando mucho para lograr una parte de eso y con eso poder seguir haciendo las inversiones necesarias.
Ajá. Y con respecto a la prestación, porque hemos hablado la última vez, si mal no recuerdo, el tema de la ampliación de los sectores en la ciudad con la fibra óptica, bueno, todo eso que obvio demanda una inversión importante, un trabajo y una situación financiera, ¿no? Para poder pagar esos trabajos que sabemos que son en dólares en algunos casos. ¿Cómo estamos?
Eso se sigue, el desarrollo planificado dentro del casco urbano se sigue avanzando, estamos cerrando una nueva zona, ya se cerró una nueva zona, cerrar significa de que está toda la zona con fibra para poder empezar a conectar, ya estamos alargando la apertura en otra zona, eso seguimos trabajando, pero bueno, también lo que se necesita es algunas inversiones, por ejemplo, Cerrito Amigo, Villa Turismo, que venimos trabajando hace un tiempo y que no le estamos pudiendo dar la cobertura necesaria, o sea que cuando te alejas un poco del casco urbano, son más metros de fibra, son más distanciamiento, hay menos casas en una manzana, entonces necesita mayor inversión y el recupero es más lento, pero justamente es eso lo que tenemos que hacer para tratar de darle un buen servicio a nuestros socios, a nuestros clientes, se necesitan hacer las inversiones, pero dentro de lo que sea el casco urbano lo estamos haciendo.
Juan Carlos, Ana lo saluda. ¿Ustedes están recibiendo o tienen pensado solicitar algún aporte de algún organismo en particular? No sé, del ENACOM, por ejemplo.
Estamos trabajando con el ENACOM, estamos trabajando con el INAES, estamos trabajando con un aporte no reintegrable para desarrollo justamente de esta tecnología, porque son tan grandes las inversiones, claro, que el gobierno lo entiende de que no lo puedes hacer solo una empresa o una cooperativa como es la nuestra, que es una cooperativa doméstica, chica, si bien es grande para nuestra localidad, es ínfima a nivel país, y entonces ellos entienden de que tienen que hacer los aportes. Pero bueno, para hacer esos aportes o para aprobarte ese proyecto, se necesitan mucho trabajo técnico, mucha documentación, mucha presentación de trabajo de nuestros técnicos, de nuestros profesionales, que en ese proceso estamos.
Ajá. Juan Carlos, hemos conocido, lo cambio de tema si nos permite, hemos conocido en estos días la incorporación de 15 nuevos bomberos o aspirantes a bomberos en la institución. Sabemos que es el presidente. ¿Ya se efectivizó eso o cómo, en qué proceso está?
Bueno, vamos a cambiar el chip. Efectivamente.
La tecnología es así de rápida, no hay posibilidades de.
Sí, efectivamente, la semana pasada se dio inicio a un curso de nuevos 15 aspirantes. Son algunos más los que se anotaron, pero los que se presentaron fueron 15. Se está trabajando. Lo que estamos tratando de llevar adelante es nueva energía, nuevos ánimos, para que también esas nuevas energías, personas que llegan, se puedan nutrir de las que tenemos, de la experiencia que están trabajando, y ir reforzando de forma permanente. Todos los años vamos a sacar una cantidad de aspirantes para mantener actualizado y reforzado el plantel que tenemos. Si bien estamos cubiertos, pero este verano tuvimos una gran demanda y notamos que necesitábamos más gente, principalmente cuando vos trabajás 24 horas, que tenés que reemplazar 3 turnos de gente y encima tenés que cubrir el cuartel. Son 3 turnos de gente para ir trabajando afuera, en el exterior, pero a su vez tenés que tener los 3 equipos que cubran el cuartel para cualquier emergencia que surja local. Entonces nos dimos cuenta de que hemos agotado a nuestra gente, tenemos que protegerla, tenemos que preservarla, y esa, la mejor forma es que tener personas que los reemplacen en los momentos que se necesitan.
Bien. Bueno, ¿hay perspectivas de que se realice alguna asamblea, por ejemplo, o algún ámbito de discusión dentro de la cooperativa para plantear con los socios estrategias o se va trabajando desde el consejo? Con respecto, vuelvo ahora a la cooperativa, le cambiamos el chip.
Sí, en nuestra cooperativa estamos trabajando en una posible asamblea. Lo ideal es tener una asamblea lo más cercano posible. Somos conscientes que la situación local por ahí no lo permite o te limita mucho, no es que no lo permita, pero bueno, estamos trabajando. Nosotros creemos que la renovación es importante, que la actualización sea importante, porque a lo mejor algunos consejeros de los que están quieran volver a participar, pero es un nuevo aval que le da el socio, es un nuevo aval que se le da, entonces es como que se renueva el aire de la cooperativa. Eso creo que enriquece. Cuando hay una movida de asamblea, siempre surgen nuevas ideas, siempre se suman algún grupo de gente a trabajar que habitualmente no lo hace en términos normales, o cuando las cosas por ahí en la cooperativa hay que trabajar todos los días, toda la semana y todos los años, pero bueno, se mueve un poco más cuando hay asamblea. Así que creemos que es positivo, estamos en ese proceso y ojalá que pronto se pueda llevar adelante. Tenemos un 66% de nuestro consejo vencido, 33% venció en el 2019, el 33% venció en el 2020, en diciembre del 2020 y en diciembre del 2019, y o sea que tendríamos que estar renovando un 66% en breve si hacemos 2 asambleas juntas, y si hacemos una, que es la del 2019, para estar normalizado, tendríamos que estar renovando el 33%. Así que en ese proceso está, no sé cómo quedarán, porque bueno, justamente las asambleas son eso, son elecciones. Los socios deciden ratificar a la gente que le está manejando el rumbo de su cooperativa o decide reemplazarlo por alguno que crea que va a hacer las cosas mejor de lo que lo están haciendo. Nosotros estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, trabajamos mucho, gestionamos mucho, algunas cosas se logran, algunas otras no. Hay una situación compleja en nuestra cooperativa, nos estamos retirando de la línea sur en este año. Eso es una pérdida de ingresos muy importante para nuestra cooperativa. Tenemos una mayor competencia en el tema de internet, 2 o 3 empresas que están compitiendo que antes no lo teníamos, porque para ir al bolsón o el volumen de que había de clientes no le convencía a distintas empresas. Hoy, que es un negocio, tratan de llegar, mientras durante muchos años que el único que brindaba un servicio era la cooperativa, porque a los demás no le convenía, lo hacía por ahí, inclusive en algunos sectores a pérdida nuestra cooperativa, pero bueno, tenemos que adaptarnos a los tiempos, entender las necesidades, y hoy tenemos una competencia muy fuerte de YPF con el tema garrafa, o sea que tenemos un desafío por delante muy importante. Pero bueno, también creemos que no nos tiene que marcar la cancha, o no nos tiene que limitar y quedarnos simplemente en la cómoda, ¿no? La situación del país es compleja y por eso no podemos hacer nada. Creo que todo lo contrario, justamente en los tiempos difíciles, en esos tiempos de coyuntura, es donde hay que sacar la lucidez, la capacidad para trabajar, para gestionar, para llevar adelante y marcar una diferencia. Porque en los tiempos de crisis también se abren nuevas posibilidades y se cierran posibilidades. Tenemos que estar dentro del lado de las que se abren, así que ese es un poco el objetivo.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de despedirnos, queremos corroborar una información porque nos llegó que podría llevar a realizarse una sala en Barrio Luján, justamente para bomberos. ¿Esto es cierto? ¿Se está hablando de este tema de manera más concreta?
Sí, se está trabajando en un proyecto, en un destacamento de nuestro cuartel en el barrio Luján. La semana pasada estuvimos con la ministra de Seguridad trabajando en el lugar, mirando un poco el lugar, el entorno. Es un proyecto, hay que trabajarlo, hay que presupuestarlo, hay que hacer las obras, hay que buscar el personal, y justamente también es uno de los puntos, los aspirantes, que nos permitirían por ahí pensar en el próximo año en tener la gente como para poder cubrir, porque claro, no nos olvidemos de que bombero trabaja los 365 días, los 7 días de semana, o sea que usted cualquier día que llama, en los 3 turnos siempre alguien le va a atender y le va a dar una respuesta inmediata. Eso es muy difícil lograrlo, y más siendo voluntario. Entonces hay que tener siempre presente de que uno no puede hacer maniobras rápidas sin antes tomar muchas precauciones. Justamente una de las precauciones es el personal, otra es el dinero que necesita para mantener un destacamento, otros son los móviles que necesita para el primer ataque y el segundo ataque rápido. Entonces, son todas inversiones muy costosas. Equipar un bombero nuestro hoy con el equipamiento que nosotros le estamos brindando cuesta acá más de 1.000.000 de pesos cada bombero. Entonces, eso se refiere a los tanques, a la ropa, a las botas, a los cascos, al mejor equipamiento que se utiliza a nivel mundial, utilizan nuestros bomberos acá en Bolsón. Equipos americanos, equipos europeos, que son realmente la última tecnología. Entonces, eso se necesita planificación y gestión para poder mantenerlo y para poder abrir un nuevo destacamento.
Perfecto. Bien, bueno, ojalá que se pueda. Entonces, gracias, Juan Carlos, buen día.
Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Ana, y muchas gracias por permitirnos contarle a nuestra gente en qué estamos trabajando y qué estamos haciendo. Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, hasta luego. Bueno, Juan Carlos Martín, la situación de la cooperativa, y está compleja, esa es la realidad.
Y están,
no, además, es la única cooperativa que está compleja.
No, no habíamos hablado también con el presidente de Costelo, que nos decía, sobre todo con el incendio allá también.
Con el incendio que se ha complejizado mucho más.
Claro, pero por la pandemia resulta que hay ahora competencia, pero sobre todo más trabajo por parte de los trabajadores de la cooperativa, uh-huh, para seguir brindando un buen servicio.